qué llamamos ciencia?
¿Qué implica lo tecnológico?
¿Qué hacen los científicos y las científicas?
¿Qué son los saberes científicos?
¿Cuáles son los proyectos y temas de investigación de la región?
¿Cuáles son sus formas y sus modos?
Con Tonada Científica, un programa para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología.
Atravesando umbrales, desarmando fronteras desde la provincia de Misiones, Argentina.
Bienvenidos y bienvenidas a Contonada Científica, tercera temporada como debe ser. Contonada Científica fue nominado como mejor programa cultural educativo en radio en los Martín Fierro Federal. No hemos traído a la estatuilla de Misiones, pero estamos igualmente emocionados, digamos.
Todavía tenemos las burbujas del champán debajo de la lengua.
El champán en la cabeza. Te subió el champán en la cabeza, Rosaura. Bueno, el programa también ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Posadas en el 2019. Uh-huh. Es un programa que busca la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, este vínculo de los investigadores e investigadoras con la comunidad. Nos interesa comunicar qué y cómo se investiga, cuáles son las temáticas y la agenda científico-tecnológica del nordeste argentino. Estamos en la Facultad de Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, localizada en la ciudad del Dorado, el Dorado Misiones. Y con Tonada Científica, recordemos que produce contenidos en distintas plataformas, no solamente aquí por donde nos escucha, sino también en medios gráficos, intervenciones en el espacio público, talleres de capacitación, productos audiovisuales y también en redes sociales, como que no.
Estamos por supuesto, allí estamos, señora, señor, Instagram, Facebook y también en YouTube.
Si no tiene una cuenta en estas redes sociales, se arma la cuenta en las redes sociales para seguir a Contonada Científica como su primer seguidor.
Esta bella gente.
Nada de los hijos, del novio.
No existe.
De un posible candidato, candidata. Primero a Contonada Científica, después al
resto. Después al resto del mundo. Nuestro entrevistado hoy pertenece a otra área científico-tecnológica más que tiene que ver con el lugar en el que estamos. Rodeada de árboles, forestales, monos, pero ¿quién es? ¿Quién tenemos hoy aquí?
Paula Tujade, ella es licenciada en biología, orientación en zoología de la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es platense, ella es doctora también en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es docente aquí en esta hermosa facultad, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.
Paula investiga el comportamiento espacial y memoria en el mono caí en contexto de grupo. Semejanzas entre primates no humanos y humanos es su tema de investigación y eso hablaremos el día de la fecha.
Pero ¿cuál es la tonada de Paula?
Ella es Paula Tujade, docente de la Facultad de Ciencias Forestales, en el norte misionero, en El Dorado. Sus raíces están en La Plata, Buenos Aires, pero sus tallos llegaron tan lejos que arribaron a suelo misionero. Pero antes, siempre recuerda la higuera que estaba en la casa de sus abuelos, donde transcurrió toda su infancia. El reggae tiene esas dulces melodías que más le gusta que suenen, casi tan dulces como el helado, que es lo que más degusta. La llegada al mundo de su hijo es lo que más la marcó, y además de dedicarse a ello, estar bajo el sol es su mejor opción. Ella es Paula y esta es su tonada.
Con Tonada Científica, un programa para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología.
Atravesando umbrales, desarmando fronteras desde la provincia de Misiones, Argentina.
Segundo bloque en Tonada Científica y hoy es un espacio deshabitual para los...
Una cosa nueva, es una cosa de otro mundo.
Otra locación. Estamos en las facultades forestales de la Universidad Nacional de Misiones, en la ciudad de El Dorado, Misiones, y nos encontramos ya con nuestra entrevistada, que es Paula Tujague. Paula Tujague es licenciada en biología, con una orientación en zoología, doctora en ciencias naturales, ambas carreras en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. Es investigadora asociada en el Instituto de Biología Subtropical, doble dependencia UNAM-CONICET, sede Puerto Iguazú, e integrante de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, CEIBA. Bienvenida a la radio.
Muy bienvenida, Paula. Vamos a conocerla un poco más, pero ¿qué estudia o qué investiga Paula?
Paula investiga sobre monos caí. Tiene distintos nombres, ¿no? ¿Son lo mismo monos caí, monos capuchino?
Monos caí, monos capuchinos, exactamente, sí. Son lo mismo.
En tu tesis de doctorado, que lo hiciste en la Universidad Nacional de La Plata, investigaste sobre el comportamiento de estos monos. ¿Qué es lo que indagaste?
Claro, bueno, en realidad yo hice la tesis con sede en la Universidad de La Plata, pero tomé todos los datos de campo en el Zoológico de La Plata y acá en Misiones, en el Parque Nacional Iguazú. De ahí medio surge también mi contacto con Iguazú y termino viviendo acá.
¿Te enamoraste de la provincia y te quedaste?
Algo así. Y bueno, lo que yo estudié en la tesis es el comportamiento que estos monitos tienen, el comportamiento espacial, digamos, la capacidad de memoria que tienen para localizar los recursos de alimento y recordar determinadas cosas del alimento que ellos consumen en el monte. Que es, bueno, ¿dónde está, en qué estado está? Los monos caí son omnívoros. Esto quiere decir que comen de todo, como nosotros. Comen desde brotes de plantas hasta frutas, hasta insectos o pequeños animalitos, como ratones, lagartijas, ranas, huevos, pájaros. Entonces, bueno, dentro de la dieta está incluida la fruta y esta fruta en la selva cambia su estado de maduración a lo largo del tiempo. Y la memoria espacial y temporal, que sería cómo varía esa comida en el espacio y en el tiempo, es lo que yo estudié en la tesis.
¿Y esto cómo lo aprenden los monos? ¿Se pasan de monos adultos a monos chiquitos?
Hay una escuela de monos.
Sí, se llama grupo, la escuela que ellos tienen. Ellos viven en grupos. Entonces, bueno, estos grupos pueden ser desde grupos chiquitos, como de 10, 12 individuos, hasta grupos muy grandes, de 40, 40 y pico. Y están formados esos grupos por machos y hembras y todos sus hijos. Las hembras de los caí nacen en un grupo y se quedan en el mismo grupo toda su vida. Ellas no se van. Lo mismo sus hijas. Nacen en un grupo y se quedan en el mismo grupo. Los machos, en cambio, nacen en un grupo y cuando son un poquito más grandes, se van a otro grupo. Buscan un grupo nuevo. Entonces, en esos grupos, ellos aprenden de los más grandes. Cuando van naciendo, aprenden un montón de cosas por lo que se llama imitación, que es como aprendemos muchas cosas nosotros también. Y bueno, y así ellos van aprendiendo, por un lado, del resto de los miembros del grupo y por otro lado, de moverse ellos mismos con el grupo por el ambiente. Entonces van recorriendo los distintos árboles y van aprendiendo dónde están.
Por ahí desde el sentido común pensamos que los animales en el monte, en la selva o donde se alimentan, si encuentran algo para comer, se comen, digamos. En este caso no sería
eso. Ellos también, si encuentran, comen. Obvio. Hacen las dos cosas, pero es como que van con la fruta, van como al supermercado. Es como nosotros cuando sabemos, ay, compré esta ciruela ayer en tal lugar y estaba riquísima y bueno.
Wow. Hay un patrón de comportamiento entonces en el...
Sí, y lo que encontramos también trabajando durante mi tesis fue que ellos ajustaban el tiempo en el que iban a revisitar un árbol en función de cómo estaba la fruta. Entonces, si la fruta estaba inmadura, ellos tardaban más en volver. Y si la fruta estaba madura, volvían más pronto porque sabían que iban a encontrar algo para comer.
Y en este caso, digamos, cuando estos monos y monas van a la selva, ya tienen delimitado entonces su recorrido. ¿Esto lo hacen a la noche? ¿Lo hacen durante el día?
No, los caí son diurnos. Se levantan por la mañana, apenas sale el sol, y durante todo el día van recorriendo lo que sería su territorio, que es un espacio bastante amplio, y van buscando comida hasta la noche, que vuelven a algún sitio dormidero, que serían árboles específicos en los que ellos duermen. Y bueno, cada zona en la que ellos se mueven se superpone con zonas de otros grupos también. No es que ellos tienen solo un área exclusiva. Entonces, a veces, durante ese día, se encuentran con otros grupos, pelean. Es una vida muy interesante.
Eso te estaba por preguntar. ¿Cómo es la relación de estos monos en este registro que vos tenés con otros animales?
Sí, sí, tienen encuentros. Nosotros trabajamos... En realidad, todos mis proyectos estuvieron siempre enmarcados en lo que es el proyecto CAI, que es un proyecto bastante grande que incluye investigadores de acá de Argentina y de afuera que trabajan con los monos CAI del parque. Y bueno, de hecho, hay una chica de Estados Unidos que hizo su trabajo con esto, con encuentros entre grupos, analizando cómo ocurrían los encuentros. Y bueno, lo interesante es que cuando los grupos se conocen, en general los encuentros son menos violentos que cuando no se... Igual... Se corren, se sacan los dientes, se muestran los dientes, pero no es que se agarran.
Lucha libre.
Claro.
Y este proyecto CAI que mencionás es a nivel internacional, hay bastantes grupos. ¿Y monos CAI en el mundo?
Monos CAI, bueno, hay acá en Argentina, hay en Brasil, hay otras especies de capuchinos en otros lugares en los que hay selva. Pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de donde tenemos mucha gente del proyecto, no hay monos CAI, por supuesto. O sea, son primates neotropicales, sería toda la distribución de selvas, todo el neotrópico.
Ahora, hablando de Iguazú y del Parque Nacional, ¿es posible pensar de que estos monos tengan como una vida natural o una vida así 100% autóctona, no sé cómo llamarlo, de lugar en un parque nacional?
Sí, bueno, el parque, en realidad nosotros, por ejemplo, estudiamos 5 grupos. De esos 5 grupos, solo hay un grupo que entra en contacto con la gente en el área de cataratas, el resto no. Si bien se cruzan gente por ahí a lo largo de, no sé si conocen el parque, pero el sendero Macuco, por ejemplo. Entonces, el problema más crítico es en la zona de cataratas, donde están nucleados la mayoría de los turistas y donde reciben comida en general de la gente. Esos grupos no estarían en condiciones naturales. Pero bueno, el parque es muy grande, o sea...
El parque es muy grande, claro. Porque uno tiene en su imaginario que el parque tiene el recorrido.
67.000 hectáreas, si no me equivoco. Uh-huh. Es muy grande.
¿Y tenés algún tipo de registro de cuántas... o posibles, cuántas comunidades o grupos de monos CAI hay en el parque?
Nosotros no censamos a todos los grupos, pero pensá que trabajamos en un área muy chiquita alrededor del área cataratas y por lo menos tenemos reconocidos, aunque no trabajamos con todos, como unos 10 o 12 grupos. Uh-huh. Así que los monos CAI adentro del parque están bien. Afuera del parque ya es otro tema
que hablaremos en los próximos.
Pero a mí me quedó la duda de la comida. ¿Qué pasa con esos monos? ¿Qué pasa cuando alteran de esa manera la alimentación natural de estos monos?
El problema es que ellos empiezan a moverse menos, dejan de buscar comida en el monte, se quedan más tiempo en la zona donde está la gente. Toda esa comida es comida en general procesada. Suele darles problemas en la dieta, problemas en el estado de salud de ellos. Y lo más triste es que los más pequeños aprenden eso. Y son cosas muy difíciles de revertir después.
Claro. Así como ellos aprenden a ir a buscar sus frutas, seguramente aprenden a que ahí está más fácil, la comida.
Y bueno, y siempre se habla de animales problema, pero yo siempre digo que en realidad son gente problema, porque si la gente no los alimentara... Uh-huh. Pero bueno, es muy difícil. El parque tiene mucho ingreso de turismo. Es muy difícil poder controlar, educar, porque también es... Tal vez falta de conocimiento, si bien hay mucha cartelería en el parque, a veces la gente entra
claro,
como llevada por el...
La forma de comportarse, ya es aprendida, digamos, de cómo acercarse, de cómo agarrar la comida, porque no es una fruta, es, no sé, un chisito, pienso, una galletita.
Sí.
Y ese estudio que hizo Paula sobre la memoria que tienen, seguramente también es aprendido de lo que ven con sus otros monos y monitos en sus grupos. Bueno, para el próximo bloque vamos a conversar sobre este tema que ya se abrió, la relación de los monos con los humanos, digamos, los no primates con los humanos.
Quédate con Tonada Científica que ya seguimos.
Con Tonada Científica, un programa para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología.
Atravesando umbrales, desarmando fronteras desde la provincia de Misiones, Argentina.
Volvemos a Contonada Científica. Estamos en la Facultad de Ciencias Forestales con una entrevistada de lujo que nos quedó pendiente una pregunta en el bloque anterior, Itati.
Paula Tujade, ¿bien? Estamos hablando sobre esto, no, porque estuvimos practicando. Desafío en los apellidos,
estuvimos,
¿no?
Practicando,
sí, exactamente, sí. Estamos hablando de monos. Yo vivo en Garupá, y en Garupá está la costanera, hay monos en la costanera de Garupá, hay monos, nadie me cree, pero hay monos en la costanera de Garupá, y estamos conversando en el corte sobre si es una problemática actual, la condición de vida de los monos, y la relación con la gente, ¿no? Distintos tipos de gente, podríamos decir. Por un lado están los turistas. ¿Qué pasa con los monos y los turistas en el Parque Nacional de Iguazú?
Bueno, es un problema cada vez más grave. El parque tiene, por un lado, toda la zona de los paseos, como les contaba, donde la gente toma contacto muy cerca. Además, tiene muchos patios de comida, donde los monos suelen acercarse a pedir comida también. Y además tiene un hotel internacional, en este momento el Hotel Meliá, anteriormente el Hotel Sheraton, que siempre fue un punto de conflicto también, porque los monos ingresan al hotel. Ingresan al hotel, en algún momento sacaban comida dentro de las habitaciones, de adentro de los frigobares, gente.
Son muy inteligentes.
Corren las puertas corredizas, si no están trabadas, entran y sacan cosas. Entonces, bueno, son monitos muy astutos, por decirlo de alguna forma, y muy difíciles de controlar. Y bueno, si bien el parque tiene cartelería, como decíamos, y todo, hay mucha gente, es muy difícil poder estar vigilando todo el tiempo, los guardaparques no dan abasto y es un problema cada vez peor, al igual que los coatíes. Entonces, la realidad es que en el área de cataratas los monos hacen una vida de monos a medias, porque
A veces se piensa, ¿no?, que o se estudia a los monos, pero habría que hacer un estudio sobre las personas que le dan de comer a los animales cuando está prohibido.
Lo hice.
Lo hiciste y ¿qué
pasó? Reveló. Y bueno, por ejemplo, encontré que los turistas nacionales suelen acatar mucho menos las órdenes y las normativas de los carteles que los extranjeros. No es que los extranjeros no alimentan. No estoy diciendo eso, pero los turistas nacionales
en mayor medida
que los extranjeros. Sí. Y la gente suele pensar, que esto es también algo importante para recalcar, que no les está haciendo un mal a los animales dándoles de comer. Incluso a veces te contestan cosas como, pero le estoy dando una fruta, no importa, porque en realidad el problema es el contacto con la persona, el acostumbrarse a recibir algo de la mano de la gente. Entonces, la gente, o sea, es algo natural, a todos nos gusta estar en contacto con la naturaleza y es algo que nos da bienestar. Entonces, entrar en contacto con un animal silvestre te genera bienestar, más allá de querer sacar la foto. Entonces, es muy difícil porque se necesita mucha educación para que la gente entienda que en realidad le está haciendo un mal al mono, al grupo con el que vive el mono.
Claro, y a veces uno piensa que, bueno, el contacto de las sociedades urbanas con estos grandes centros de protección de la naturaleza, bueno, es solamente la contaminación, pero no, vemos que modifica los comportamientos de un grupo específico de animales.
Algo muy frecuente es verlos a los monos pelearse por alguna comida que consiguieron de los turistas y hemos tenido individuos lastimados porque un turista les dio una naranja y todos se abalanzaron arriba y salió una mona con un brazo sangrando.
Claro.
Entonces, es grave.
¿Y pasaron situaciones, digamos, de ataques a turistas con los monos? ¿No, o no se tiene registro?
No oficiales, no por oficiales. Lo menos sí de coatíes. Son muy comunes, pero no oficiales. Pero se sospecha que sí, porque
por las situaciones que ustedes identifican, claro, son situaciones muy extremas.
Y algo importante también es que estos monitos, no está demostrado en el parque, pero pueden tener enfermedades que se pueden transmitir a la gente. Nadie lo estudió nunca en el parque, entonces no se sabe si los monos del parque pueden tener alguna de esas enfermedades, pero no es como para dejar que te muerdan. Tienen unos dientes impresionantes.
Está como esta costumbre de pensar, bueno, ay, qué bueno que es que tengamos contacto con la naturaleza, con los bichitos que están en la naturaleza, así como una granja, digamos, pero en el Parque Nacional de Iguazú no es una granja.
No, es un área protegida.
No alimenta a los animales.
¿Y esto sucede en otras reservas o parques del mundo?
Sí, sucede en todo el mundo. Sí.
África es el ejemplo.
Por ejemplo, claro. con primates que son mucho más grandes en tamaño, por ende mucho más peligrosos.
¿Y hay algún tipo de llamado de atención, de sanción, aparte de la cartelería que aplica?
No a los monos, ¿eh?
No a los monos
también, como que no, sí.
Un sistema de estrellitas, sí. Se están portando mal.
Lo que pasa es que es muy complicado porque para poder ejecutar ese sistema de sanciones tiene que haber un guardaparque observando lo que está pasando. Bien. Entonces, es lo mismo que con las multas. Y los guardaparques son pocos y la gente es mucha. Entonces, en ese sentido es complicado. Pero bueno, si un guía en un grupo tiene gente que alimentó, el guía recibe una...
Ah, el guía es quien recibe, sí, la sanción.
Porque los guías son responsables de...
Responsables de los grupos.
Claro, de los grupos. Ah, lo cual es muy difícil, lo pone a los guías en una situación muy difícil, porque nos consta que los guías les dan información, pero a veces la gente no respeta.
Sí, claro. Y lo tienen completamente a su cargo, digamos. No puede hacer el guía un descargo por el grupo que maneja.
No.
Hay mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad.
¿Pero hay capacitación sobre esto a personal del parque?
Sí, se hace. A personal del parque se ha hecho bastante... a los guías también. De hecho, los guías nos invitan siempre a jornadas de capacitación anuales que tienen. O sea que sí.
¿Y a los hoteles, más que nada, los que están ahí cerca?
A los hoteles también. Uh-huh. Sí, a los hoteles también.
Hay otra investigación que está iniciando, que la dirige Paula, que tiene que ver también la relación de los monos con los productores forestales, que los monos no solamente están en el parque, sino también en la costanera de Agrupá, por ejemplo, hay monos, pero también en otros lugares, como por ejemplo en el ámbito de lo forestal.
De lo forestal.
Sí, bueno. El proyecto CAI se salió del parque y estamos ahora indagando un poco sobre esto, porque los monos CAI atacan las plantaciones de pino. Ellos consumen parte de la savia del pino, y para hacer esto hacen como un recorrido alrededor del pino levantando la corteza, dañan al pino, el pino a veces puede morir o a veces puede quedar muy dañado y crecer muy mal. Entonces, dependiendo de la empresa forestal, el pino le puede servir o no a posteriori, y generan muchas pérdidas económicas. En Brasil son un conflicto hace años y acá se está intensificando. Y bueno, y ahora mi proyecto lo que va a hacer es evaluar un poco qué está pasando con este conflicto a nivel provincial,
claro,
con pequeños y grandes productores, consultar a la gente sobre cómo perciben el conflicto, si realmente los monos son o no un problema, y tratar de ver si lo que la gente percibe se corresponde con lo que realmente los monos están haciendo en las plantaciones, o sea, estimar de manera ecológica.
Claro. ¿Pero hay algún tipo de protección de estos pinos que toma manos la empresa o queda al azar, digamos?
No. No, y las cosas que se han probado en otros lugares, como en Brasil, por ejemplo, para tratar de evitar que los monos entren, no ha funcionado.
¿Cómo cuáles fueron?
Así que lo que hacen es... No pueden evitar que los monos entren porque han probado con cercos eléctricos y no funciona. Han probado con, por ejemplo, plantar otras especies alrededor. Y los monos comen de todo. Entonces, no es que vos les vas a dar algo y van a comer solo eso. Han suplementado plantaciones también, dando comida dentro de las plantaciones.
Qué inteligencia, ¿no?
Igual comen.
Claro, tienen memoria, sí, tienen memoria los monos.
Tienen memoria. Sí, tienen Así memoria. Que, bueno, es bastante complejo. Pero si tenemos suerte, va a poder arrancar mi proyecto y otro proyecto más, estudiando un poco más posibilidades para no solucionar definitivamente. Uno nunca puede hablar de soluciones definitivas.
Claro.
Mitigar,
pero
minimizar
en este caso,
el conflicto.
Esta investigación va... Todavía no es un conflicto muy 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 grave, sino que se está empezando a dar, y eso ya lo quieren pensar.
Lo que nosotros creemos es, a las grandes empresas no les resulta todavía algo muy grave, pero a los pequeños productores, y es lo que dice la bibliografía en estudios en otros lugares, sí los daña mucho.
Los daña. ¿Y esto en qué zona vas a investigar esto?
La idea de mi proyecto es relevar toda la provincia para saber dónde está y dónde no está el conflicto. Y después elegir algunos puntos donde haya conflicto. Nosotros sabemos de algunas zonas, en general toda la costa del río Paraná tiene problemas, por ejemplo.
¿En cuántas cosas uno se reconoce? Pensaba antes de irnos
monos,
a la pausa, ¿no?
¿No?
¿En cuántas cosas nos reconocemos con el comportamiento de los monos, las monas, este aprendizaje constante, estos patrones de conducta en la alimentación?
Bueno, nos reconocemos porque somos todos primates, ellos y nosotros, o sea que no estamos tan lejos.
Qué lindo cierre, estamos con Paula Tujade, vamos a un pequeño corte con Tonada Científica y ya volvemos a seguir indagando en monos y monas.
Con Tonada Científica, un programa para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología.
Atravesando umbrales, desarmando fronteras desde la provincia de Misiones, Argentina.
Volvemos a Contonada Científica, estamos así, estamos toda emoción por la nueva locación, por Paula que nos está contando el comportamiento de los monos, estamos hablando de Iguazú, estamos hablando un montón de cosas. ¿Y qué nos toca en este bloque, Itatí?
Y ver cómo, digamos, cómo se hizo toda esta investigación, porque vemos el registro, el enorme registro que tiene y toda la información que maneja Paula sobre los monos que hay en el parque, pero ¿cómo hizo esta investigación? ¿Cómo llegó a todos estos datos?
La gran pregunta metodológica.
¿Cómo fue la etapa? Nosotros siempre identificamos como los tres momentos, digamos, por ahí el momento previo al trabajo de campo, que es muy importante, el momento durante el trabajo de campo y el posterior. ¿Cómo te preparaste para ir? ¿Cómo se prepararon tu equipo para ir al
campo? Corría con ventaja, en realidad, porque yo había estado trabajando ya acá en Iguazú para el que fue mi codirector de tesis. La previa fue muy sencilla porque ya sabía exactamente qué iba a venir a hacer. Aunque si me pongo a pensar antes de haber venido por primera vez y era como, wow, ¿qué voy a ir a hacer ahí adentro?
Vos sos de La Plata.
Yo soy de La Plata, sí. El trabajo con los monos es un trabajo muy... en el que necesitas mucha constancia y te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo porque pasamos meses entrando a la selva todos los días, sin feriado, sin domingo, sin sábado, sin nada. Hasta 3 o 4 meses, por ejemplo, podemos llegar a estar. Trabajamos en equipos porque el día de los monos es muy largo. Ellos arrancan apenas sale el sol y hasta que el sol no se esconde, no paran.
Y me imagino que son rápidos, ¿no?
Y no paran. No es como un mono carayá, que es claro. Otro mono que hay acá, lo ubican, ajá, el que es negro, los machos son negros y las hembras son doradas. Bueno, no, ellos andan todo el día. Entonces trabajamos en equipos de 2 personas, un equipo a la mañana hasta el mediodía, y en el mediodía nos relevamos en el campo y sigue otro grupo.
¿Cómo se encuentran?
Con
en
equipos
el
de radio. Con una frecuencia que es la frecuencia monera, que nos la asigna Parques Nacionales. Así que es nuestra. Así lo llamamos.
Un dial.
Es como un walkie-talkie.
Es un handy.
Me muero.
Y bueno, entonces, cada mañana un equipo se levanta, va hasta el lugar donde los dejamos durmiendo la noche anterior. Esto implica entrar al monte de noche en general, porque a veces ellos quedaron durmiendo muy lejos de donde nosotros estamos parando, que es en... para trabajar con los monos, siempre nos alojamos en el CIES, que es una estación biológica que tiene el Parque Nacional, el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales.
¿Eso depende del IBS?
Eso depende de Parques Nacionales.
Ah, directamente de Parque.
Uh-huh. Y es genial que el CIES exista porque sería imposible trabajar sin el CIES con los monos. Entonces salís al monte prácticamente de noche, llegás hasta el lugar donde los dejaste, ellos empiezan a levantar, los seguís hasta el mediodía.
Y ellos los identifican a ustedes ahí, ¿no?
Sí, en realidad lo que sí sabemos con seguridad es que ellos identifican por lo menos prototipos de personas. O sea, nosotros somos investigadores, no nos dan ni 5, están reacostumbrados a que estemos ahí. Si viene un guardaparque, la actitud de ellos cambia.
Ah,
y si es un turista, claramente cambia.
Sí, porque tienen bolsa de papas fritas.
Claro, vienen con regalo los turistas, sí.
No dejo de maravillarme la cantidad de similitudes, perdón, que seguimos. Como uno también.
Eso también es un tipo de memoria. Se llama memoria social.
Perfecto. Paula, ¿y cómo me llama la atención, si van de noche a la selva, digamos, al monte mismo, ¿cómo han vestido?
¿Cómo va la mochila
del investigador que va al monte?
¿Cómo vamos vestidos? Vamos vestidos muy parecía un guardaparque en realidad, con ropa que no sea muy colorida en general, o sea, ropa de color verde o marroncito, de grafa, botas de goma, porque por un lado hay víboras. Y por otro lado hay agua, a veces en muchas de las sendas, los binoculares infaltables al cuello, porque si no es imposible observarlos y tomar los datos, un GPS, una brújula, un mapa de las sendas, porque nos volvemos a través del monte con sendas que tenemos abiertas a machete, que tienen sus nombres y que hay que conocerlas para no perderse.
Claro.
Uh-huh. Y bueno, y además con un mapa en el que tenemos lo que nosotros llamamos la galería de fotos de los monos, que es básicamente como el DNI de los monos, porque los identificamos por sus caritas. Entonces cada mono está en una foto en nuestra galería.
Eso es amor,
conocer a tu
y tienen un nombre, sí, tienen un nombre cada uno, un nombre en general de persona, o sea, los vamos nombrando.
Mira cómo son, ¿eh? Y identifican cuando nace
Identificamos cuando nacen y si sobreviven y se quedan en el grupo, tienen, bueno, en realidad les ponemos nombre apenas nacen y podemos ver el sexo. Cuando sabemos de qué sexo es, ya recibe un nombre.
Y eso todo, digamos, a la distancia lo identifican, no es que los tocan.
No los tocamos. Hemos tenido algunos proyectos en los que hemos trampeado algún mono para alguna causa especial.
¿Trampear qué es?
Atraparlos en una trampa. Sí. Bien. Agarrarlos en una trampa, pero son monos muy difíciles porque tienen mucha memoria justamente. Entonces, una vez que entraron a una jaula y los agarraste, te cuesta mucho que vuelvan a entrar.
Claro. Ilusos, nos dicen.
Desde lejos.
Imposible no encariñarse, ¿no? Con una cosa. Sí. Digo, ¿no? Las caritas, los nombres.
Sí. Y es muy extraño, porque no quiero decir feo, cuando pasan eventos naturales que pasan a veces en estos grupos, como por ejemplo, los que ahí tienen lo que se llama un macho alfa, es un macho dominante, hay también una hembra dominante. Uh-huh. Y a veces estos machos no duran en su posición de alfa y son desplazados por otro mono del grupo. Y estos cambios de macho, que así le llamamos nosotros, uh-huh, a veces son muy violentos y en general el alfa muere. Y es muy feo para una que está acostumbrada a verlos todos los días y estar ahí, ver esos episodios así en los que ves individuos desaparecer o los encontrás muertos. Pero bueno, son eventos naturales de ellos. Natural. Eso es normal que pase.
No hay otro tipo. Qué increíble. Tiene, depredadores los monos?
Tienen un montón de depredadores en el parque, sí.
¿Cuáles serían?
¿Cuáles? Águilas, cualquier felino, que serían jaguarete, puma, ocelote, gatos más chicos, víboras también pueden ser.
No sí. Tienen miedo de estar en el monte, ¿no?
¿Nosotros? El... Sí. Bueno, me ha pasado que hay chicos que han venido a ayudarme y no se han podido quedar, se han ido porque les daba miedo. Si bien uno avisa, ¿no? Bueno, mirá, vas a salir lleno de garrapatas, lleno de bichos colorados, te van a picar las avispas, puede haber víboras.
O un animal más grande, víbora. ¿No? Qué miedo, un sí, animal más,
que los más grande. Son más
igual, honestamente, yo tuve encuentros con animales más grandes en el monte y nunca tuve problemas.
¿Cómo cuáles, Paula?
Pumas
qué
varios.
Lindo, sí. Qué lindo.
Qué lindo sí, puma, ¿no?
Y me encuentro con el puma en el parque.
Lo que pasa es que en general en el monte ellos tienen mucho para comer, entonces vos no sos una...
Ah, eso es muy buen dato. Sí.
El problema,
sí. No, muy flaquita. Igual Paula es flaquita.
Sí, pero soy alta, ojo, por ahí igual. Así que bueno.
¿Y cómo es? Me encantaría saber, digamos, nunca estuve en una selva, en el medio de la selva, ¿verdad? ¿Cuál pregunte, es esa sensación? Además, vos sos, se nota, y por todo tu investigaciones, que sos un amante, que te encanta la investigación, uh-huh. que te encantan toda esta vida de los monos, los tener identificados. Todos. Te faltan mandarse mails a ver si entre los monos, ¿qué falta?
Incluso Paula te da ganas de ir al monte, ¿no?
Sí, a mí me da miedo los bichos, pero ¿cuál es esa sensación, esa majestuosa selva que tenemos en Misiones?
Uh-huh. Y yo creo que los mejores momentos, no digo que fueron los únicos, ¿no? Pero los mejores momentos de mi vida fueron siguiendo alguna que otra vez sola a los monos, porque algún asistente se había tenido que ir o algo había pasado. Y no sé, recuerdo, por ejemplo, un día en la quebrada del río, que los monos habían bajado a jugar en el agua y yo estaba sentada en una piedra en el medio del río, al costadito, en realidad, en una entrada del río, y todos ellos alrededor, y era como, wow. ¿Por qué no me puedo quedar acá para siempre?
Lindo. Emocionado.
Muy lindo.
Sí, sí. Me emociona el relato. Es muy lindo.
Imagínate todas esas imágenes de la selva, de los ríos, arroyos, no las tenemos, digamos, salvo. por videos.
Sí, o sea, sí.
Estar ahí adentro de la selva de verdad, digamos.
Sí, y otra cosa muy linda también, trabajando en el campo, son las imágenes del río Iguazú, visto al amanecer desde arriba, desde los cañadones, porque nosotros tenemos sendas que bordean al río, y cuando el sol empieza a entrar. Porque, claro, la selva es muy tupida, entonces hasta que el sol no se levanta, por más que ya es de día, vos estás abajo congelándote si es invierno. Así que es toda esa dinámica de la selva es muy linda, me gusta mucho.
Testigo directo de la vida. Estamos con Paula Tujade. Nos vamos a un pequeño corte, pero no se muevan del dial que ya volvemos.
Con Tonada Científica, un programa para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología.
Atravesando umbrales, desarmando fronteras desde la provincia de Misiones, Argentina.
Último bloque de Contonada Científica, seguimos con Paula Tujade. Ella, como la presentamos al inicio, es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales. Estuvimos conversando sobre los monos, grande entendido, sobre los monos, sobre la memoria que tienen los monos.
Comportamiento.
Uh-huh. Sobre los comportamientos de los humanos.
La selva,
muy importante.
Hermoso.
Y sabemos que Paula es bióloga, con una orientación en zoología. Uh-huh. Ella es de La Plata, oriunda de la ciudad de Las Diagonales, y queremos saber cómo llegó a estudiar, qué es lo que te llamó la atención para ser bióloga.
¿Estás lejos de casa, Paula? ¿Dónde?
Estoy lejos, sí. Me gustaban mucho los animales, desde muy chiquita. Me gustaba mucho el comportamiento de los animales, y al principio pensé que podía seguir veterinaria, pero me di cuenta que no me gustaban enfermos, me gustaban sanos.
Ay, muy buen dato.
Y, claro. Sí. Bueno, entonces... Como tengo una mamá muy, muy, muy organizada, me dijo, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vas a ir a hablar con alguien del Museo de Ciencias Naturales. Si querés seguir biología, anda y pregunta qué hacen, qué estudian. Y fui.
¿Cuántos años tenías?
Y ya ahí tenía 16, creo, más o menos. Yo hacía un secundario de arte, nada que ver, y no quería seguir arte, eso era claro. Y fui y me espantaron en el museo. ¿Cómo no? Son carreras re difíciles, la inserción laboral es terrible.
¿Cómo son?
Qué bravos que
¿cómo
son?
¿Cómo son los sueños de un adolescente?
Claro, bueno, igual no sirvió de nada porque llegué a mi casa y le dije, sí, quiero seguir zoología. Exactamente eso, lo que me dijeron que es un horror, eso quiero estudiar. Así que, bueno, me recibí de zoóloga.
¿Muchas veces fuiste al museo que tiene la Universidad Nacional de La Plata? Era mi lugar de niño.
Sí, de hecho, ese fue mi lugar de trabajo durante las becas. Para hacer el doctorado.
Así cuando eras chiquita, ¿ibas al museo?
Iba mucho al zoológico también. Bien. Y bueno, ahora llevo mucho a mi hijo cuando viajamos para allá, para que lo vea.
Está cambiado también ahora el zoológico.
El zoológico está cambiado, sí.
Sabemos que Paula es docente de la Facultad de Ciencias Forestales, es investigadora asociada en el Instituto de Biología Subtropical, UNAM CONICET. Ella es una de las investigadoras doble recomendadas en la convocatoria 2015 del CONICET, que ha podido ocupar su lugar como docente investigadora en la Universidad Nacional de Misiones.
En realidad fue convocatoria 2016.
2016, perdón. 2016. Está como investigadora asociada en el Instituto de IBS, Instituto de Biología Subtropical, UNAM CONICET, con sede en Puerto Iguazú. Y también es integrante de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, una gran asociación que se ubica también en la ciudad de Puerto Iguazú. Y no, la pregunta con la cual siempre cerramos, y sabemos que por tu recorrido en la Universidad Pública, por tu recorrido en el Museo de La Plata, en el Parque Nacional Iguazú, en el IBS, queremos saber qué significa para vos la educación pública.
Bueno, qué pregunta. Es una puerta definitivamente que te abre un mundo en el que podés ser crítico y aprender a no recibir cualquier información sin filtrarla. Yo estoy justamente en una materia que me gusta mucho, que es introducción al conocimiento científico, y tanto la educación como la ciencia para mí son como una linterna que ilumina tu realidad. O sea, una forma de mirar de otra manera y de poder sacar vos tus propias conclusiones y decidir vos mismo dónde te querés parar y cómo.
Así como cuando te fuiste al museo y tuviste esa recepción por parte de la gente del museo, ¿vos qué le decís a los chicos que quieran estudiar biología o una carrera en la universidad pública? ¿Cuál es tu...?
No, que estudien lo que les gusta. O sea, si uno no estudia algo que siente con pasión, no tiene sentido hacerlo. A veces uno puede llegar igual a algo que no estudió, como por ejemplo en mi caso la docencia, y darte cuenta que, hey, está bueno. No es que, o sea, si bien no decidí hacerlo de entrada, me encanta, sobre todo cuando uno enseña lo que le gusta, como me pasa a mí con, por ejemplo, esta materia, pero tienen que hacerlo y tienen que estudiar. En el mundo de hoy, estudiar es como la llave para todo.
Paula Tujague pasó por Tonada Científica.
Sede y locación de hoy.
El Dorado. Facultad de Ciencias Forestales. Como siempre, muchísimas gracias a todo el equipo que nos recibió tan amablemente.
Chau, chau.
Chau.
Con Tonada Científica es un proyecto de extensión universitaria que comenzó en el 2017. La integramos comunicadores y comunicadoras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y trabajamos en conjunto con otros espacios de comunicación de la Universidad Nacional de Misiones. Nominado como Mejor Programa Cultural Educativo en Radio en los Martín Fierro Federal 2019. Declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Posadas. Con Tonada Científica está integrado por extensionistas estudiantes Cecilia Enríquez, Kiara Forni, Eric Peterson, Florencia Cabrera y Marcelo Krignivin. Extensionistas graduados, el licenciado Emanuel López del Valle y el licenciado Leonardo Mota. Extensionista no docente, licenciada Lara Schwitters. Coordinadores docentes, especialista Marcos Ramírez Bárbaro y el licenciado Jorge Cusanelli. Bajo la dirección de la doctora María Itatí Rodríguez y la doctora Rosaura Barrios.
Fundamento, idea, san cordón, cuneta, borracho. Esconden maneras de pensar, pero si me arriesgo ir hasta vos, diría que es fácil ser.